Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, siguiendo con los temas de la conferencia, vamos a mirar ahora manifestando el amor, la misericordia y la compasión en su iglesia. Hay varios textos sugeridos por los hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Versículos 1 al 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. En realidad es todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 3 al 5. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Bien, hermanos, entonces en estos minutos vamos a mirar acerca de manifestando el amor, la misericordia y la compasión en su iglesia. Yo estaba pues preparando el tema y mirando cómo lo distribuía. Son tres palabras pero que son difíciles de desligar, porque la una va con la otra, o la una es consecuencia o fruto de la otra. Entonces, sí las he separado, pero para el estudio no más. Si hay amor, hay misericordia y hay compasión. Si hay misericordia, hay amor y hay compasión. Y si hay compasión, hay amor y hay misericordia. Entonces, no podemos desligarlas solo para estudiarlas nomás. Bien, hermanos, entonces la iglesia manifestando amor. Lo primero que tenemos que decir es que el amor que manifiesta la iglesia es un amor que viene de Dios, es dado por Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 5, tenemos esta expresión. Romanos 5, 5. Dice: y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el amor que se manifiesta en la iglesia es ese amor. Ese amor que leímos en primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué así? Porque antes de conocer al Señor, nuestra vida estaba guiada por el amor, pero el amor humano. ¿Y cómo es el amor humano? El amor humano es posesivo, es egoísta, es rencoroso. Y bueno, un poco de cosas, de características negativas. Pero el amor de Dios, ya lo miramos allá en la primera carta a los Corintios, es totalmente diferente a nuestro amor, o el amor humano. El amor divino lo expresa el Señor muy bien en la carta que ya leímos, en capítulo 13, primera a los Corintios, versículo 4, por ejemplo. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor que nunca deja de ser es únicamente el amor de Dios y el amor que viene de Dios. Con ese amor, hermanos, es que necesitamos amarnos el uno al otro. ¿Cómo se manifiesta ese amor? Primero, tenemos un amor que debemos dar a los perdidos. Debemos manifestar amor a los que están sin Cristo, para traerlos a Él. Dios nos da ese ejemplo. En el versículo de Juan 3:16 encontramos también esa expresión del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no tiene comparación. No ha habido, ni hay, ni habrá una manifestación de amor como la de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, también debemos amar a los perdidos, al mundo, no al sistema de cosas que hay en el mundo, porque la Biblia nos manda ya en primera de Juan no hacerlo, en el capítulo 2. No debemos amar el sistema del mundo, pero debemos amar a los que están en el mundo sin Cristo. Y debemos hablarles del Señor para que Él también, ellos también sean salvos. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí tenemos esa máxima manifestación de amor. Cuando nosotros no merecíamos ser amados por ser pecadores, Dios escogió amarnos. Escogió salvarnos a través de su Hijo el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, este amor que viene de Dios no es un amor que fluye naturalmente. Nosotros debemos decidir amar. De otra manera, no podemos hacerlo. El amor de Dios está en nuestro corazón, pero para que fluya, debe haber una decisión de nuestra voluntad para amar a los demás. Porque el amor humano solo ama al que lo merece, al que le hace bien. Pero el amor de Dios es diferente. El amor de Dios nos ama sin merecerlo. Entonces, usted puede decir, no, pero es que tal persona está tan perdida en el mundo, ¿cómo puedo amar a una persona así? Pero sí, con el amor que viene de Dios es posible. Un amor que nos debe llevar a orar por ellos, a hablarles del Señor y a guiarles para que le conozcan. Amor por los enemigos. Esta es una clase de amor más difícil de manifestar. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 43, y Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 y 44. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La manifestación de este amor es muy difícil, hermanos. Es muy difícil. Amar a los que nos aman, amar a los que nos hacen bien, es más fácil. Pero amar a un enemigo, a alguien que nos aborrece, a alguien que nos hace mal, es muy difícil. Solo Dios nos puede dar la capacidad de amar a un enemigo. Ahora, el Señor Jesús nos dio ejemplo. Después de que lo escupieron, lo ultrajaron, levantaron falso testimonio contra él y lo crucificaron, el Señor Jesús pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una manifestación de amor muy grande. Y claro, lo que ya vimos también, cuando aún éramos pecadores, Él dio su vida por nosotros. Es una gran manifestación de amor de Dios por nosotros. Sin Cristo, somos enemigos de Dios. Sin embargo, así siendo enemigos, Jesús nos amó. Amor también derramado los unos por los otros. El Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, nos dejó ese mandamiento. San Juan, capítulo 15. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Él es nuestro ejemplo supremo de amor. Debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Dios sabía lo difícil que era para nosotros también amarnos los unos a los otros. Por eso Jesús nos dejó este mandamiento. Imagínense, hay un mandamiento de amarnos. Pero el Señor Jesús lo dice claramente, como Él nos ha amado. Y la Biblia nos da algunas características de ese amor los unos por los otros. Ya leímos un versículo en Primera de Juan, capítulo 3, vamos a volverlo a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. de hecho y en verdad. Amar de palabra y de lengua es fácil. Es fácil decirle al hermano, yo te amo mucho. ¿Sí? Pero qué difícil es verlo en una necesidad y como muestra de amor tenderle la mano, ayudarle. Verlo en una situación difícil y acercarnos a él para aconsejarle. ¿Sí? Entonces, es bueno amar a los hermanos de hecho y en verdad. Claro, si se manifiesta en palabras, no es que sea malo, pero no solo de palabra, dice la Biblia. Romanos 12:9. ¿Cómo más debemos amarnos? El amor sea sin fingimiento. Podemos fingir amar, hasta de palabra y de hecho, pero solo Dios conoce lo que hay en el corazón. Hermanos, aprendamos a amar sin fingimiento. Seamos sinceros, no seamos hipócritas. No digamos una cosa de frente y otra a la espalda. Amemos de corazón, como Cristo nos amó. Manifestemos con palabra o con hecho un amor verdadero, no un amor fingido. Dios no nos amó fingidamente, Él nos ama de verdad. Entonces aprendamos de Él, amemos sin fingimiento. Ahora, un amor así también manifiesta algo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro 4, 8. Perdonen que voy corriendo un poco, hermanos, pero después en el otro periodo habrá oportunidad de pronto de que algunos hermanos profundicen en algunas de las cosas que estoy diciendo. Primera de Pedro 4, 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sobre todo, hermanos, sobre todos los anhelos, sobre todos los planes, sobre todas las cosas, tengamos ferviente amor. No solo amor, ferviente amor, como una llama que va creciendo. Amor los unos por los otros. Porque el amor cubrirá multitud de faltas. No está hablando de encubrir. Está hablando de cubrir. Está hablando de entender. Está hablando de restaurar a través de ese amor. Hay faltas, hay pecados, como dice en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿No es esta una actitud de amor? Sí, hermanos. Caemos, fallamos, pero debe haber amor, como lo hay en el Señor, para restaurar. Y vuelvo y digo, qué bueno que la Biblia dice, cubre. El amor cubre multitud de pecados. Porque es entender lo que pasa con el hermano y la hermana y ayudarlo a levantarse. No es caerle encima. No es tomar el dedo acusador para hacerle sentir mal, sino restaurarle con espíritu de mansedumbre. Somos dados más a juzgar, a señalar, que a ayudar a levantar. Cuando dice cubrir, no está diciendo encubrir. No está diciendo pasar por alto lo que está pasando y dejemos a ver cómo se soluciona. No está diciendo que por amistad, sabiendo que a alguien está andando mal, no ponerlo en evidencia. Eso no es amor. La Biblia dice por allá en un proverbio que fieles son las heridas del que ama. Y cuando amamos con dolor, tenemos que sacar a la luz algunas cosas para que el amor se manifieste. Hermanos, es ese amor del que habla aquí la Biblia. Un amor para cubrir faltas, para restaurar, para ayudar, para volver lo cojo al camino. Y esas manifestaciones de amor son inolvidables. Nos muestran la comunión, nos muestran el aprecio, nos muestran la misericordia, la bondad de nuestros hermanos. Qué bueno es, hermanos, en medio del dolor, en medio de la caída, poder ver la manifestación de amor de los hermanos. Que el Señor nos ayude para actuar con amor de esa manera. Ahora, hago una pregunta para si algún hermano después quiere resolverla en el otro periodo. No tengo tiempo para esto. El tema habla de la iglesia primitiva y la iglesia actual. ¿Cómo manifestó la iglesia primitiva amor? La iglesia manifestando misericordia. ¿Qué es misericordia? Compasión hacia alguien con necesidad o con angustia, e impotente y endeudado y sin derecho a un tratamiento favorable. Esa es una definición del diccionario, pero que tiene mucha verdad. Hermanos, aprendamos de Dios a ser misericordiosos. En San Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas 6, 36. Dice así la palabra del Señor: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No nos nace naturalmente serlo, pero tenemos un gran ejemplo. Nuestro Padre celestial es misericordioso y aprendemos de Él también a hacerlo. Y el Señor Jesús manifestó misericordia cuando estaba en esta tierra. En Juan 8 habla de una mujer sorprendida en adulterio y la llevaron ante Él. Y sus últimas palabras para ella fueron: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿No es eso misericordia? Con justicia ella, ¿qué merecía? Ser apedreada. Pero la misericordia llevó al Señor a decirle esto: ni yo te condeno, vete y no peques más. A veces usamos más justicia que misericordia. Pero aprendamos de nuestro Dios, que es misericordioso. Y por ahí hay un texto también que dice que es Padre de misericordia. Entonces, la Biblia nos dice que debemos tener misericordia de nuestros hermanos. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es muy triste a veces escuchar hermanos decir que no quieren perdonar. que fulano o fulana no merece el perdón. ¿Cómo así? ¿Cuál es la regla del perdón aquí? Perdonamos así como Dios nos perdonó. Y cuando uno mira, el Señor me perdonó sin merecerlo. El Señor me perdonó todo lo que he hecho. Entonces así debemos perdonar. Así debemos tener misericordia de nuestros hermanos. Y es que una manifestación de la misericordia es el perdón. Bien sea darlo o recibirlo. Hermanos, Él nos enseña a ser misericordiosos. Otra pregunta entonces, ¿cómo manifestó la iglesia primitiva la misericordia? Nosotros debemos ser misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Ahora, el Señor Jesús nos da una advertencia en Mateo 5:7. Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo 5:7. Bienaventurados, ¿quiénes? ¿Quiénes, hermanos? Los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, Dios dice que somos felices, dichosos, cuando somos misericordiosos. Hay un gran gozo de ser misericordiosos, de actuar con misericordia, dice la Biblia acá. Bueno, la satisfacción de ser obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso da gran gozo a nosotros los creyentes. Pero también porque en unas ocasiones nos toca manifestar misericordia, pero en otras alcanzamos misericordia. Recibimos manifestación de misericordia de parte de los hijos y de las hijas de Dios. ¿Queremos alcanzar misericordia? Seamos misericordiosos. Tengamos compasión hacia quien tiene necesidad o angustia o es impotente, endeudado y sin derecho a un tratamiento favorable. Y es que en el sentido bíblico la misericordia es tener compasión de la miseria. Hermanos, yo creo que todos en los lugares donde vivimos hemos visto indigentes que deambulan por las calles, muy sucios, olorosos, harapientos, y que a la mayoría de los seres humanos causa repugnancia a una persona así. Que hace muchos días no se bañan, que su pelo está muy feo porque meses sin utilizar un champú ni una peinilla. ¿Seríamos capaces de ver a una persona así e ir y abrazarla y darle un beso en la mejilla? ¡Ay, no!, dijeron por acá. Pero hermanos, eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Cuando estábamos sucios, llenos de delitos y pecados, peor que las de un indigente como esos. Y el Señor escogió amarnos. El Señor escogió abrazarnos. El Señor escogió redimirnos. Miren, hermanos, lo que dice en Efesios capítulo 2. Si esto no es misericordia, entonces ¿qué es? capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, olíamos a feo, a hediondo, espiritualmente hablando, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿No es eso la descripción de la persona que les hablé antes? Así éramos nosotros, en este mundo sin Dios, oliendo a feo, sucios por el pecado, por la maldad. Pero miren lo que hizo Dios, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿No es eso misericordia, hermanos? ¿No es eso la mayor manifestación de amor y compasión por nosotros? Eso lo hizo el Señor. Y si Dios nos ha amado así, si Dios ha tenido compasión de nosotros, tengamos compasión por los demás, por los perdidos, por nuestros hermanos descarriados. Tengamos compasión los unos por los otros. Y hermanos, como dije al principio, estos términos son relacionados, van íntimamente ligados. Pero hablemos de la compasión también. La iglesia manifestando amor, misericordia y también compasión. El diccionario define la compasión como un sentimiento de lástima hacia el mal o desgracia ajenos. Y dice también que es una cualidad divina y a la vez humana. Compasión. Yo la verdad no sé si gramaticalmente pudiéramos separar esta palabra. Y si en el origen griego pudiéramos hacerlo. Con pasión. ¿Podemos amar así? ¿Con pasión? ¿O con compasión? Bueno, un juego de palabras ahí. Pero es eso, hermanos. Un sentimiento profundo por el que sufre, por el que necesita nuestra ayuda. Y nuevamente tenemos que mirar al Señor Jesús, como lo vimos manifestando amor y misericordia. También lo vemos en la palabra manifestando compasión. Mateo capítulo 9, versículo 36. Bueno, podemos leer el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sentimos esto por el mundo perdido y descarriado? ¿Qué pensamos y qué sentimos cuando cogemos por esta avenida en cualquier dirección, a la derecha o a la izquierda en la noche, y vemos tanta gente sentada en mesas, ingiriendo licor, fumando, hablando soezmente, ¿qué sentimos? Puede ser que alguno de nosotros a veces sintamos repugnancia o hasta asco. Pero Jesús, al ver las multitudes, dice la Biblia que tuvo compasión de ellos. Hermanos, están desamparados los que están sin Cristo y están dispersos como ovejas que no tienen pastor. Para ellos no hay el aliento que tuvimos esta mañana en la palabra cuando leíamos la manifestación de Jesús como el buen pastor. Ellos están sin pastor. Por eso están haciendo lo que hacen. Entonces, ¿por qué no cambiar ese sentimiento por un sentimiento de compasión, de amor y misericordia por ellos? ¿Cuántas veces hemos orado por ellos? Aquí nos rodean. ¿Cuántas veces de pronto hasta conocidos de nosotros allí, revolcándose en el pecado y en el vicio? Pero ¿a cuántos de ellos les hemos hablado del Señor? Les hemos regalado un tratado, les hemos dedicado tiempo, les hemos regalado un calendario. ¿A cuántos? No me respondan a mí. No les voy a responder a ustedes. Respondámosle al Señor. Pero eso es compasión, hermanos. Si Jesús estuviera entre nosotros y anduviera en medio de ellos, ¿qué haría Jesús? Tendría compasión de ellos, porque son, es porque están desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Hasta una lágrima o varias brotarían de los ojos de Jesús. Aprendamos de Él a tener compasión de las multitudes. En San Juan capítulo 14, perdón, en Mateo también, perdón. Ahí mismo en Mateo capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Yo no sé del sitio donde ustedes vienen, pero por ejemplo en Girón, donde yo vivo, es uno de los pueblos más fanáticos religiosamente hablando. Algunos, la hermana Adelina viene de Popayán, que yo creo que le gana a Girón, y algunos de pronto de otros pueblos donde han visto cosas en ese fanatismo religioso. Hermanos, ¿qué actitud asumimos nosotros cuando estas personas van deambulando por las calles en sus procesiones, arrastrando de pronto pesadas barras o hierros, lacerándose su cuerpo con algunas velas acá y quemándose sus manos con el fin de alcanzar, según ellos, el favor de Dios? ¿Qué reacción tenemos? Yo recuerdo, hermanos, hace ya varios años, quizás recién convertido, yendo a un desande como el que hacen en Florida Blanca, Santander también, con varios compañeros de la iglesia donde asistía, nos poníamos a burlarnos de ellos. Y de pronto algunos de ustedes también lo han hecho. Pues esa es la reacción, ¿cierto?, de ver la ignorancia. Pero Jesús no hacía eso. Había un fanatismo diferente, es cierto. Pero la manifestación de Jesús fue una manifestación de compasión por esas personas. Y aquí en el versículo que leímos, dice que sanó a muchos de ellos. Muchos de ellos están enfermos espiritualmente y actúan así porque nadie les ha mostrado el sanador para sus almas, que es el Señor. Yo creo, hermanos, que debemos cambiar la actitud. Debemos salir más al mundo, no para participar de él, sino para mostrarles a Cristo el amor de Dios, porque, hermanos, Jesús también murió por ellos, por esos que están revolcándose en el vicio, en el pecado y en la maldad, como usted y yo nos revolcamos, unos más que otros, pero de todas maneras lejos de Dios. Ellos, por ellos también murió Cristo. Y así algunos de ellos se vayan al infierno, por ellos murió Cristo. Nosotros somos mensajeros de Cristo. Debemos mostrar compasión por ellos. El Salmo 103 dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, si el Señor se ha compadecido de nosotros, hermanos, compadezcámonos de aquellos a quienes todavía no les ha amanecido espiritualmente y necesitan esa manifestación de amor y compasión. No críticas, no juicios, amor, para que conozcan al Señor. Entonces, una pregunta: ¿cómo manifestó compasión la iglesia primitiva? Dios nos tiene en este mundo para que, como extranjeros que somos, hablemos de las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Que el Señor nos bendiga a todos. Les invito a estar de pie y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor tan grande por nosotros, por tu misericordia, Señor. Tu palabra nos dice que es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Padre, gracias por tener compasión de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos diste vida juntamente con Jesús. Padre, pero enséñanos a tener amor, misericordia y compasión del mundo perdido, de nuestros hermanos en la fe también, de nuestros hermanos que se han descarriado, a tener compasión, inclusive amor y misericordia de nuestros enemigos. Oh Dios, que esa manifestación sea una muestra al mundo de que tú estás con nosotros, de que vives en nosotros. Padre, gracias, gracias porque no nos pagas conforme a nuestras rebeliones. Si fuera así, iríamos al infierno. Pero por compasión de ti, por amor de ti, por misericordia tuya, enviaste a tu Hijo unigénito. Él murió en la cruz por nosotros, porque nos ama, porque tuvo misericordia y compasión de nosotros. Padre, gracias por ser así con nosotros. Y de ese amor, de esa misericordia y de esa compasión tuya derramada en nuestro corazón, ayúdanos a irradiar el mundo, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo y de estudio, para que ellos también te conozcan a ti. Oh Dios, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor nos bendiga, y acá está el hermano Mario.